La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Tiempo como cada martes para nuestro espacio con Loro Parque Fundación y hoy con un proyecto, el proyecto Cambio, que está cofinanciado por el Gobierno de Canarias y Loro Parque Fundación, en el que se va a hacer un mapa de nuestro ecosistema marino, un mapa acústico, que ahora lo explicaremos y veremos en qué consiste, para ver precisamente el ruido submarino y la presencia de cetáceos en la Macaronesia. Vamos a saludar a Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Aida.
Y me encanta el MacPan, ¿no? Es el MacPan, sí. Ese, porque suena como a escocés o una cosa así, o incluso una hamburguesa en un momento dado, pero no.
Pues sí.
MacPan es el acrónimo de este mapa acústico que van a poner en marcha.
Exactamente. Está basado en la acústica pasiva, en la monitorización acústica pasiva, que es el PAM, las siglas en inglés. Y lo que habla la monitorización acústica pasiva, lo que significa simplemente es que ponemos herramientas a escuchar en el fondo del mar. Eso es la acústica pasiva. No emiten ningún sonido, ningún ruido, solamente escuchan y graban. Y registran absolutamente todos los sonidos que hay en el fondo del mar. Y esto nos ayuda a luego intentar identificar cuáles son las especies que están presentes en cada una de las zonas, y así nos permite hacer esos mapas de distribución en lugares que son poco accesibles.
Sí, que alguna vez lo hemos tratado en este espacio, que como hay registro, hay archivo de todos esos sonidos, pues de alguna forma, por comparativa, pues una vez se tiene grabado, se puede, como una huella dactilar, ¿no? Se puede saber de qué cetáceo se trata.
Exactamente, se puede identificar la especie porque los sonidos tienen una especie de firma, una huella dactilar, como dices, que nos permite reconocerlos e identificarlos de manera prácticamente sin ningún tipo de dudas, ¿no? Lo que es cierto es que cambian a veces estos sonidos entre la misma especie que vive en una zona u otra, en el norte del Atlántico, en el Atlántico Central, como es nuestro caso. Es un poco como los acentos y eso hay que ajustarlo, y es una de las cosas que estamos haciendo con este trabajo inicialmente, ajustar esos catálogos que ahora existen a los sonidos o las modificaciones particulares que hacen los cetáceos, las mismas especies en nuestras latitudes.
¿Y qué se pretende con esta primera misión que ya ha empezado el pasado 26 de junio? ¿Qué, de alguna forma, qué esperan ustedes encontrar, Javier, y cuál serían a partir de ahí cuáles serían los pasos que se seguirían?
Bueno, esta primera misión lo que estamos intentando es investigar que hay una zona muy poco explorada al oeste de Canarias, porque la mayor parte de las campañas que se hacen habitualmente en Canarias para censar o determinar dónde están los cetáceos, las ballenas y los delfines, se hacen cerquita de costa. Esta se va a ir hasta 60 o 50 millas al oeste de La Palma. Salió desde el puerto de Tazacorte el martes pasado este mini submarino y ha estado navegando de forma autónoma. Ya ha pasado esa zona máxima o distancia máxima al oeste y ha empezado a navegar hacia el sur. Navegará hacia el sur otros 100 kilómetros o alrededor de 100 kilómetros y luego regresará hacia el Hierro, haciendo una especie de C, dibujando una C en el mar, que nos permitirá tener mucha información de la zona más alejada de Canarias al oeste y, sobre todo, ver si encontramos la misma riqueza, la misma densidad de cetáceos que podemos encontrar cerca de las islas. Un poco la idea es saber si las islas son un lugar donde se acumulan especialmente algunas especies, para algunas de ellas ya lo sabemos, pero si esta densidad se mantiene en estas zonas enormes del mar, del océano profundo, lo cual nos daría una información muy importante sobre la presencia y la abundancia de estas especies más allá de nuestras costas.
¿Y a priori tienen ustedes una idea de lo que se pueden encontrar? ¿O puede resultar que de repente hay un cetáceo que no lo tengan de alguna forma, que yo creo que sería extraño, pero que no lo tengan de alguna forma catalogado, no sepan que está por esta zona?
Podría ocurrir. De hecho, ya hemos encontrado algunos sonidos que no están atribuidos a ningún cetáceo, lo cual no quiere decir que sea una especie nueva que no se haya visto, sino que quizá hay sonidos que no se han podido asociar todavía a cetáceos, a algunas especies de cetáceos, sobre todo de buceo profundo, porque son los menos conocidos, los que están menos investigados. Entonces, ya hemos encontrado algunas de las campañas preliminares algún sonido un poco raro, que de hecho lo compartimos y lo escuchamos con vosotros hace unos meses.
Sí.
Y Pues la verdad que estamos un poco a la expectativa, porque es posible que encontremos ese tipo de sonidos que nunca antes se han grabado o que muy pocas veces se han grabado y no se sabe exactamente de qué animales son, pero también lo que esperamos encontrar es los sonidos de los cetáceos de buceo profundo más habituales, los cachalotes, los cicios, las ballenas picudas. Eso es muy, muy, muy probable que esté ahí, y lo que es importante saber es saber en qué densidad está, si son tan frecuentes como lo son cerca de nuestras costas o son mucho más raros. Y eso sería ya una buena forma de empezar a conocer qué es exactamente lo que hay ahí.
A mí lo que me parece fascinante, que yo creo que también, seguro que los oyentes comparten la opinión conmigo, es el hecho de estos vehículos, ¿no? Que se han creado estos gliders, que son los que van a recoger los datos. Un glider del Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas de Ingeniería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero el cómo la mente humana, pues al final tiene que estar pensando en vamos a recoger datos debajo del mar, que ni siquiera es nuestro medio habitual, ¿no? Y el hecho de que pueda ese vehículo tener autonomía, poder estar desplazándose y poder estar pues recogiendo toda esa información, a mí me parece fascinante, ¿no? Es como, no sé, una cosa que parece ciencia ficción en determinados casos. No sé si es que tengo esa capacidad de asombro, la tengo muy corta o realmente es una cosa para decir wow.
No, no, absolutamente. Esto es la vanguardia de la oceanografía. Hasta ahora la oceanografía ha estado basada en salir con un barco y hacer una campaña en la que generalmente el barco es extraordinariamente caro porque tiene que llevar un montón de científicos de muchas disciplinas y muchísima instrumentación. Y estos sistemas, estos vehículos autónomos como este glider, este planeador, lo que hace realmente de una forma súper inteligente es aprovechar simplemente la diferencia de densidad, cogiendo el astro, soltando el astro, cambia de densidad, se hace pesado y se hunde o se hace ligero y flota, y aprovecha para avanzar hacia adelante y planear. En lugar de subir y bajar verticalmente, lo que hace es planear hacia adelante y con un piloto que lo va controlando, le va dando puntos de guía desde tierra, pues se pueden hacer estas campañas mucho más baratas que las que lo que costaría hacerlas con un barco oceanográfico. Evidentemente no tenemos la posibilidad de obtener toda la información que se obtiene en un barco, pero nos da la posibilidad de obtener muchísima información a un costo muy razonable, y esto está siendo realmente lo que va a revolucionar la oceanografía y el conocimiento del mar en los próximos años. Estos vehículos autónomos, que de verdad que sí que tiene mucha razón, que parecen ciencia ficción, son la frontera del conocimiento en el océano, y van a ser lo que en los próximos quizá 15, 20 años nos den muchísima información de todo lo que hay en el fondo del mar.
¿Cómo se pronuncia? Glider. Glider.
Glider, sí, es un planeador, es la traducción de planeador
Y
en
para
español.
quien no haya tenido oportunidad de ver un glider, o si por lo que sea llegásemos a esas profundidades, ¿cómo es un glider? Para describírselo a los oyentes, porque hemos
La
dicho cómo
forma
lo hace, pero ¿cómo es la forma?
más sencilla de explicaros es que es como un torpedo, es una especie de torpedo, y además tiene un tamaño pues aproximadamente de unos 2 metros. Y que tiene una antena en la parte trasera. No es un torpedo al uso, porque los torpedos, si uno recuerda las películas de submarinos, tienen un motorcito detrás que los va impulsando. Esta no tiene ningún motor, se mueve, como decía, por las diferencias de densidad, va tomando agua y soltando lastre, como haría un globo, para subir y bajar, cambiar la densidad, y con un peso mayor se hunde, y eso. Tiene unas pequeñas aletas, en este caso detrás, en la parte trasera, que le permiten hacer este planeo y no caer a pico, ¿no? Es una tecnología muy interesante, sobre todo por lo económica que es en cuanto a consumo energético, porque tiene unas baterías, y cuanto menos consuma en todo este proceso, más tiempo puede estar en el mar, más información puede recoger. En esta campaña vamos a hacer prácticamente 350 kilómetros con unas baterías, y seguramente se consumirán pues alrededor del 50% o 75%, todavía tendría algo más de autonomía.
¿En
Y
cuánto tiempo? ¿Son aproximadamente unos 15 días o algo así?
aproximadamente 2 semanas, y en 2 semanas se espera que llegue al sur del Hierro, pues el fin de semana próximo. No este, sino el siguiente, alrededor del día 14.
La verdad es que, como digo, fascinante porque esto es que si no lo vemos no lo creemos y sobre todo pues un mapa acústico que en principio pues no, en la zona de la Macaronesia, esa presencia de cetáceos no se ha hecho nada hasta el momento, ¿no?
Exactamente, en aguas tan profundas no hay prácticamente información. En aguas costeras sí hay mucha información porque tenemos, claro, es muy sencillo con un barco más o menos pequeñito poder hacer campañas y buscar cetáceos en nuestras costas. Pero cuando hay que salir más allá de las 12 millas, hace falta ya barcos más grandes. La climatología también a veces no ayuda demasiado. Y estas son las herramientas ideales para poder llevar a cabo este tipo de campañas más allá de las 12 millas.
Bueno, pues si te parece, Javier, cuando ya tengamos esos datos recogidos del glider y de alguna forma hay algún sonido que podamos reproducir en la radio, incluso si podemos hacer la comparativa, pues estaría bien desvelarlo lo que vaya saliendo y sobre todo pues con esa idea que tienen también desde el Oroparque Fundación de crear ese santuario de biodiversidad marina en la región macaronésica que sería también todo un éxito. Javier Almunia, director del Oroparque Fundación, muchísimas gracias, buen día.
Gracias a ti, Aida. Buen día.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.